Los Juegos Olímpicos siempre han sido especiales. Se celebran una vez cada 4 años y durante 2 semanas solo prestamos atención a deportistas que casi siempre se ven opacados por el fútbol, claro. Justo cuando acaba de terminar París 2024, arranca la nueva temporada de fútbol con el primer título en juego para el Real Madrid, que es la Supercopa de Europa. Está empezando ya, y mañana vuelve a rodar el balón de la Liga. Aparte de las competiciones, el fútbol también son recuerdos de cuando ibas al campo con tu padre o con tu abuelo, cuando veías el fútbol con tu padre o con tu abuelo. Es la lucha de los más pequeños contra los más grandes, son los colores de tu barrio, es la pasión, reuniones con los amigos, una posible alegría cada 3 días, sobre todo si eres del Madrid. Pero además de eso, no debemos dejar de lado que el fútbol es sobre todo un gran negocio mundial.
Olmo quería jugar para Morata, llega la bola para Yamal. Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal. ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos ya!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Marca España! ¡Toma Rabiot! ¡Marca Yamal! ¡España 1! ¡Francia 1!
El fútbol es, con diferencia, el deporte más popular del mundo. Según una encuesta realizada por la FIFA, unas 265 millones de personas lo practican regularmente, ya sea de manera profesional, semiprofesional o amateur. A esa cifra, que representa cerca del 4% de la población mundial, hay que sumar los cientos de millones de personas que no juegan al fútbol, pero que lo siguen, ya sea por televisión, por la radio o en los estadios. El fútbol es un espectáculo que duda cabe, un fenómeno de masas que despierta pasiones, emociones, rivalidades, pero sobre todo es una industria, una potente industria que mueve al año unos 500.000 millones de dólares, más que el PIB de muchos países del mundo.
Si fuerais a morir mañana, ¿qué haríais hoy?
Despedirme de la familia.
Pues comprarme una camiseta del Depor.
¡Hostia, qué grande!
Yo no te la pago, ¿eh?
Si fuese a morir mañana, yo creo que un derbi Oviedo Sporting y un ascenso a primera al Oviedo, bueno, bueno, ¿eh?
Ya la acabas de oír. La venta de las camisetas de fútbol se ha convertido en un negocio muy rentable. En la última década, el precio de estas prendas ha subido un 40%. De hecho, en muchas tiendas, el precio medio de las camisetas ronda los 70-100 euros. Es innegable que el fútbol es más que un simple deporte. Se ha convertido en un fenómeno global que genera enormes cantidades de dinero a través de diversas fuentes, desde contratos de televisión hasta patrocinios de marcas y traspasos de jugadores, pasando, claro, por las casas de apuestas.
Ultimísima hora, Manolo Lama, buenas tardes.
Va a emitir el Real Madrid un comunicado de tan solo 2 líneas en las que anuncia que Kylian Mbappé y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para las próximas 5 temporadas. Así de escueto y así de sencillo. Se acaban 7 años, repito, sí, 7 años de culebrón.
Todos Kylian... hemos vivido los 7 años que ha tardado Mbappé en fichar por el Real Madrid. Yo los he vivido muy intensamente. Y ahora el foco de los madridistas está puesto en ver a su nuevo jugador vestido de blanco y corriendo sobre el césped del Bernabéu, o ahora mismo por el césped del Estadio de Varsovia. Mbappé no es solo un gran jugador, es una empresa. Su llegada asegura venta de camisetas, publicidad, aumento de abonos, suscripciones a los canales de la Liga. Y es que ahora mismo una de las principales fuentes de ingresos para los clubes de fútbol son los contratos de televisión.
Seguiremos defendiendo un proyecto moderno, plenamente compatible con las competiciones nacionales, abierto a todos, basado en el mérito deportivo y que impondrá de forma efectiva el respeto al fair play financiero. Un proyecto que traerá sostenibilidad económica para todos los clubes y que, por encima de todo, protegerá a los jugadores y entusiasmará a los aficionados.
Esta es una de las razones por las que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, como acabamos de oír, lleva defendiendo desde hace tiempo la creación de la Superliga. Y es que los contratos televisivos suelen representar una parte importante del presupuesto de los clubes y tienen un impacto directo en su capacidad para fichar jugadores y mantener una infraestructura competitiva. Tres pilares, por tanto: televisiones, patrocinios y traspasos. Son básicos a la hora de hablar sobre el negocio del fútbol, pero hay más: la presencia en medios de comunicación, la estrategia en redes sociales, la apertura incluso de academias en el extranjero. Y vamos a analizar todo esto un poco más a fondo con Benito Pérez González, profesor e investigador de Economía del Deporte en la Universidad Internacional de La Rioja. Benito, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Benito, vamos a hablar primero de los contratos, que además ahora, antes de que se cierre el mercado de verano, está muy de moda. Cada temporada vemos cómo se incrementan más y más las cantidades exorbitantes de dinero que los clubes llegan a pagar por las estrellas más cotizadas. ¿Va a llegar un momento en el que se rompa esa burbuja o esto puede seguir creciendo indefinidamente?
Bueno, la verdad es que hubo un antes y un después de del fichaje de Neymar por el Paris Saint-Germain, que rompió un poco pues las escalas, ¿no?, y los anclajes que había sobre lo que se podía pagar por un crack como Neymar. Y desde entonces la verdad es que el mercado está loco, se pagan cantidades desorbitadas que a veces no vienen, no proceden de ingresos generados por el propio fútbol, ¿no?, sino por los petrodólares, y la verdad es que se pervirtió bastante el mercado desde ese fichaje. Y bueno, pues eso ha hecho que haya una inflación enorme y que pues eso, fichar a un gran jugador sea mucho más costoso de lo que debería ser, ¿no?, principio.
Y ahora que citas los petrodólares, en los últimos años vemos cómo eso, ligas de Arabia, de Qatar, van poniendo sobre la mesa millones y millones de euros o de dólares para llevarse estrellas a sus equipos. Aquí pasa en Europa también, que son clubes europeos, pero cuyo capital proviene y está controlado por países de esa zona del Golfo, que hacen ofertas desmesuradas para conseguir a los mejores jugadores. ¿Esto es una moda? ¿Es reversible esta tendencia? ¿Llegará un momento en el que este tipo de países como Arabia o Qatar perderán interés en comprar clubes europeos, van a traerse estrellas internacionales a sus ligas?
Bueno, la verdad que yo como aficionado al fútbol lo deseo, pero la verdad que creo que es poco probable, creo que va a ir creciendo. Ahora han hecho una oferta, parece que irrechazable, por Vinicius.
Sí.
Yo, los números me parecen absolutamente alucinantes.
Mareantes.
Mil millones de euros, es una cifra sobre la que no se había llegado en la historia. Y bueno, también el propio contrato que le ofrecen al jugador, se habla de otros 1.000 millones en 5 años, o sea, una cosa de locos.
Y no sé qué opinión tienes sobre la Superliga, este proyecto liderado por Florentino Pérez, que lo que pretende es hacer más rentable la imagen de los grandes clubes de Europa a través de una competición que se parezca un poquito más a, por ejemplo, a la NBA. ¿Qué impacto podría tener en la industria del fútbol este tipo de idea?
Bueno, la verdad que yo la Superliga la veo lejos. Yo soy de los que no son partidarios, ¿no?, de que llegue a término, porque creo que perdería el deporte de base y sería muy muy negativo, ¿no?, para la pirámide del fútbol. Yo creo en las ligas, en la Liga Española, la Premier, la Bundesliga, creo que son ligas fuertes que se verían muy muy perjudicadas por una competición como la Superliga. Yo espero que no llegue a término, la verdad.
Y ahora que acabamos de ganar la Eurocopa en España, ¿victorias como esta acaban generando una mayor inversión, por ejemplo, a través de patrocinadores?
Sí, sí, sí. La verdad que pues una de las fuentes más importantes de ingresos de los clubes de la Liga, por ejemplo, son los patrocinios. Cerca del 25 o 30% de los ingresos que tienen los clubes vienen de los patrocinios, y desde luego los éxitos de la selección española, también los grandes fichajes que se están haciendo en la Liga Española con Julián Álvarez, el propio Mbappé, pues atraen a los patrocinadores. De hecho, por ejemplo, el Real Madrid tiene una camiseta por la que le pagan 270 millones de euros al año.
¿Y cuáles son los sectores que indirectamente, no de forma directa, sino indirectamente se benefician más del dinero que mueve el fútbol? No sé, desde los bares hasta las televisiones, el merchandising, ¿cuál es el sector más beneficiado de forma indirecta?
Sí, bueno, el fútbol mueve pues unos 3.600 millones en España, ingresos ordinarios, luego en extraordinarios por la venta de jugadores, pues cerca de 1.000 millones, es decir, unos 4.500 millones anuales, y hay muchos sectores que se benefician. Habría que hacer un estudio profundo, pero bueno, efectivamente, pues los bares se benefician mucho cuando hay un partido importante, porque muchos aficionados acuden a los bares a ver los partidos. Bueno, los propios clubes, ¿no? Tienen ingresos por taquillas, por los derechos de televisión, y bueno, pues se mueve pues eso, 4.000 y pico millones al año, que es mucho dinero.
Y para terminar, Benito, vamos a irnos al sector público, a las arcas públicas. También les interesa el negocio que genera el fútbol, claro, en puros términos recaudatorios. Le interesa que el fútbol profesional sea un éxito porque deja también dinero para el Estado. ¿Cuánto puede llegar a recaudar en un Estado como España de la industria futbolística?
Claro, como otros sectores, pues hay un IVA del 21%. Que se aplica a todos los ingresos, y luego pues los clubes que pues desde hace algunos años ya están teniendo beneficios, pues pagan su correspondiente impuesto de sociedades, y bueno, pues efectivamente el fútbol mueve mucho dinero, y uno de los siempre beneficiados es el Estado, ¿no?, a través de la recaudación de impuestos.
Pues Benito Pérez González, profesor e investigador de Economía del Deporte de la Universidad Internacional de La Rioja, muchas gracias.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Adiós, buenas noches.
Adiós.